Ustedes saben que va a haber una presentación de parte de las provincias por el tema de la quita del IVA y de ganancias. Y sobre esto se conoció el fin de semana la palabra del fiscal de Estado de Entre Ríos, el doctor Julio Rodríguez Signes, donde habla que las medidas son inconstitucionales, que Macri no las puede tomar por decreto. Estamos en comunicación ahora con el fiscal de Estado. Doctor Signes, ¿qué tal? Muy buenos días. Andrea Pacineri lo saluda.
¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo está?
Pero muy bien, muchísimas gracias por recibirnos, gracias por estos
Al
minutos.
contrario, al contrario.
Bueno, queríamos saber, profundizar justamente sobre estas declaraciones suyas que se conocieron durante el fin de semana.
Bueno, la cuestión es la siguiente. Las provincias argentinas tienen dos clases de recursos, los recursos propios y los recursos de coparticipación. En el caso de Entre Ríos, alrededor del 75% de los recursos provienen de la coparticipación. La coparticipación consiste en la distribución de los impuestos que en la República Argentina se cobran. El impuesto a las ganancias e IVA son impuestos coparticipables. Por lo tanto, no les corresponden a la nación solamente, sino que la recaudación se distribuye entre la nación y las provincias. Para regular todos los aspectos de los recursos o de los tributos coparticipables, se necesitan leyes, y no cualquier ley, sino que son leyes convenio.
Sí.
En la Constitución de la República Argentina se establece que el régimen de coparticipación es por ley convenio. Entonces, cualquier alteración a la baja del impuesto a las ganancias o del impuesto al valor agregado repercuten sobre el régimen de coparticipación. Así que hay que hacerlo de manera tal de obtener los consensos previos de las provincias. Esto es lo que se hace a través de los pactos fiscales. Usted habrá escuchado años 2016, 2017, pactos fiscales, 1992, pactos fiscales. Bueno, aquí la modificación fue por decreto, tanto de la baja de la alícuota del IVA como de la suba del mínimo no imponible de ganancias, pero fueron por decreto. Entonces, eso afecta lo que se llama el derecho intrafederal, que es un derecho especial, un derecho que se construye a través de pactos y convenios y de la intervención necesaria del Congreso y de las legislaturas provinciales. Es muy simple, no requiere un análisis tan exhaustivo desde el punto de vista jurídico. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos planteándole al Poder Ejecutivo, o mejor dicho, a lo que las provincias le están planteando al Poder Ejecutivo Nacional.
Bien, esto no se ha plasmado aún, simplemente se está estudiando a ver qué pasos son los que se pueden adoptar.
Andrea, la situación es la siguiente. El miércoles pasado, una reunión de gobernadores en el CFI. En esa reunión se decidió reclamarle al gobierno nacional la solución política de la cuestión. Las fiscalías de Estado comenzaron a trabajar inmediatamente en los proyectos de demanda, intercambiando entre todas las provincias los argumentos. La Fiscalía de Estado de Entre Ríos tiene la demanda terminada. Falta que el gobernador decida firmarla y presentarla ante el gobierno, ante la Corte Suprema, que es el tribunal competente. Esa ya es una decisión de tiempos políticos. Hay provincias que van a presentar hoy, yo creo que Formosa, San Juan, Salta, me parece que también Santiago del Estero. Creo que hay un lote de provincias que hoy van a presentar las demandas. Yo tenía previsto estar en Buenos Aires hoy, pero no pude porque se cancelaron los vuelos de avión por el mal tiempo. Pero hay provincias que hoy van a presentar. Y hay provincias que lo harán en los próximos días. Tucumán también presentaba hoy. Y hay provincias que lo harán en los próximos días. En la medida en que el gobierno nacional no resuelva este problema por otra vía. Porque los gobernadores dejaron en claro que no están en desacuerdo con la adopción de medidas de política económica, pero cada uno con sus recursos. Lo que no puede hacer el gobierno nacional es tomar medidas en violación del régimen de coparticipación. Imagínese que usted tiene un presupuesto para la provincia, que se está ejecutando el presupuesto 2019, que contempla recursos conforme los pactos fiscales y las leyes vigentes para este año. Y de la noche a la mañana, por decreto, le modifican el régimen de coparticipación y le disminuyen 1.600 millones de pesos. Bueno, es un golpe importante para las arcas provinciales. 1.600 millones de pesos no le sobran a la provincia de Entre Ríos, y al contrario, son 1.600 millones que representan algo así como la mitad del aguinaldo, por ejemplo.
Rodríguez Señez, ¿cómo le va? Fabio Muscatelli lo saluda, ¿cómo está?
¿Cómo le va, Fabio? ¿Cómo está?
Bien. Pero bien, muy bien. ¿Esto sería algo así como soy generoso o puedo ayudar, puedo hacer cosas por el otro, pero con la billetera del otro, ¿no?
Sí, por supuesto, es así. Pero aparte el gobierno nacional lo sabe perfectamente.
¿Y entonces por qué se arriesga a una medida de esta manera? Digo, ¿no? Usted que también ha estado del lado de la política en su momento y demás, que conoce bien el riñón. ¿Por qué se arriesga a este tipo de cosas cuando sabe que es algo inconstitucional?
¿Por qué le parece? Porque lamentablemente los tiempos de resolución de los procesos judiciales son lentos. Entonces, lamentablemente, esta es una decisión que se toma rápido, pero que luego una sentencia judicial que le dé la razón a las provincias, inevitablemente se la va a dar, no se la va a dar al otro día que presentó la demanda, se la va a dar al año o a los 2 años que presente la demanda. Entonces es un costo que va a pagar el próximo gobierno.
Claro, mientras tanto te salís con la tuya, ¿no?
Mientras tanto, concretamente, usted sabe que la coparticipación se distribuye día por día. Entonces, los efectos del decreto 561 y del 567 se empezaron a cumplir al otro día que se publicaron en el boletín oficial. Así que esa es la realidad, lamentablemente. Acá tiene usted un caso de que los tiempos judiciales no son los tiempos políticos. Por eso veo que los gobernadores están midiendo un poco eso. Salvo que prospere una medida cautelar, pero la medida cautelar, que nosotros la tenemos diseñada, también es lenta, no es de la noche a la mañana. Entonces, mientras tanto, el gobierno gana tiempo y dinero.
Claro, usted está hablando justamente de los plazos judiciales. Yo quería consultarle, claro, una vez hecha la presentación, ¿cuáles son los pasos que se esperan? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Mire, usted tiene dos cuestiones ahí. Uno, presenta una demanda. La recibe la mesa de entrada del tribunal, en este caso la Corte. La Corte dicta un proveído que dice tiene que ser por presentada la provincia de Entre Ríos por promovida acción de inconstitucionalidad contra los decretos 561 y 567. Córrasele traslado al Estado Nacional por 30 días. El Estado Nacional contesta los 30 días hábiles el traslado. Pasa a producir prueba. Bueno, si se abre prueba, tiene usted un año más de prueba. Uh-huh. Y aunque no se abra prueba, usted tiene un tiempo muy considerable para que entren a votar, declarada la cuestión de puro derecho, entren a votar los miembros de la Corte. Imagínese usted cuánto tiempo demora. Muchísimo tiempo. Claro. Por más simple que sea la acción, por más sencilla que sea. La cautelar es más breve, pero no es una garantía de que en 2 meses se trabe una cautelar. En el caso de los fondos del Código Urbano, la provincia de Buenos Aires planteó una cautelar y por suerte no se la despacharon, porque si no nos hubiera quebrado a toda la provincia.
Esta presentación que va a hacer la provincia de Entre Ríos, ¿podría incluir también las deudas que tiene Nación para con la provincia?
Eso yo tengo instrucciones del gobernador de reclamar todo, pero no en esta demanda, porque eso implica una demanda por cada tipo de deuda, porque no es lo mismo lo que le debe la nación a la provincia por el sistema penitenciario. Usted sabe que los detenidos de la nación están detenidos en cárceles de la provincia, no es lo mismo que la deuda de los programas de medicamentos, no es lo mismo que de las de IAPB, que de las de Vialidad, que las de ANSES, son todas distintas. Y la del Fondo Sojero, que también nosotros la estamos presentando a la demanda por el Fondo Sojero. Son como 7 demandas en total, pero cada una implica un proceso por separado.
Perfecto, entendido. Fiscal, ¿alguna otro detalle o consideración que quiera hacer que no le hayamos consultado?
No, este tema no. Lo otro importante que tenemos es el juicio por el decreto 2239, que es el de los agroquímicos en la provincia de Entre Ríos, que nuevamente el Foro Ecologista planteó una demanda con una medida cautelar y fue rechazada esa medida cautelar. Y ahora estamos... Eso es un tema importante porque imagínese que en la provincia de Entre Ríos, agropecuaria por definición, este tema es... todos los productores están, y los ingenieros agrónomos, la gente que está trabajando en los cultivos, está pendiente de lo que pase, porque sea para un lado o para el otro, las decisiones van a impactar en el trabajo diario que tienen que hacer, ¿no? Ese es otro tema. No tiene nada que ver con la coparticipación, pero tiene que ver con el funcionamiento de la economía provincial.
¿Por qué se rechazó esa cautelar?
¿Cautelar? Porque el Foro Ecologista planteó un amparo contra el decreto 2239 que establece un sistema de controles y aplicación de plaguicidas. Y paralelamente planteó una medida cautelar. Y la medida cautelar tiene el mismo objeto que la acción de amparo. Entonces hay una jurisprudencia muy consolidada en el sentido que la acción de amparo no puede coincidir con lo que se pide en la cautelar. Esa fue la razón técnica por la que la rechazaron. Pero la cuestión de fondo, nosotros ya contestamos la demanda el sábado, de manera que ahora está corriendo el plazo para que el juez decida si la abre a prueba o no, y luego emita sentencia. Así que ese va a ser un tema de repercusiones en los próximos días.
Perfecto, bueno, estaremos atentos entonces. Bueno, ha sido muy amable, muchísimas gracias por estos minutos.
Buenos días.
Gracias, igualmente. La comunicación con el fiscal de Estado, el doctor Julio Rodríguez Ignes.